Biología. Bueno, mi invitada hoy es la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdova, una caleña raizal por punta y punta. Este programa siempre trata, como ustedes saben, en sus comienzos, de contar la historia de vida de esos personajes que llegan a destacarse en una u otra forma en el país. Y tengo de ella que decir que su papá, Bernardo Garcés Lloreda, fue ministro de Obras de Carlos Lleras Restrepo, del presidente Carlos Lleras, fue director también fundador de la CBC y de otras entidades representativas de la región, entre ellas la Clínica Valle del Lili, la Corporación Financiera del Valle, el Colegio Colombo Británico o ProArtis, después de que él vivió un largo tiempo en Europa, donde sus papás se habían radicado. Bueno, pues yo le quería preguntar a la ministra Garcés que nos cuente un poco sobre su papá, porque realmente no es usual encontrar un compromiso tan grande con su región y con el país en un hombre que tenía un gran desprendimiento de las cosas y que sabía que, a pesar de que podía vivir fuera en Europa y haber hecho lo que hubiera querido, él quiso regresar a trabajar aquí. Y eso fue el ejemplo que ustedes tuvieron los tres hijos, ¿no?
Así es, Margarita. Pues miles de gracias por esta invitación mañanera. Yo me pongo muy contenta de oír de nuevo el nombre. Al banquillo con Margarita, pues hizo época en el país, y qué maravilla que otra vez ese nombre esté sonando, sobre todo para las nuevas generaciones. De manera que, pues primero que todo, felicitarte y decirte que sí, mi padre, pues mis abuelos se radicaron en Europa desde muy, como en los casi cercanos a los años 30, por ahí, un poco antes. Y mi padre fue al colegio en París, fue al bachillerato en Inglaterra, y posteriormente tuvo la oportunidad de hacer su universidad en el Canadá, la Universidad de McGill, y después hice hacer un doctorado a la Universidad de Harvard en la Escuela de Diplomacia en Fletcher. Siempre, pues, mis abuelos fueron caleños raizales, siempre, toda la vida, muy, muy comprometidos con Cali y con el Valle del Cauca. Cali es una ciudad que, de alguna manera, se forma de migrantes.
Sí,
sí. Las ciudades importantes eran Popayán y Buga, pero la verdad es que, pues, mis abuelos, por punta y punta, como bien lo dijiste, pues, han sido caleños, y ahí hemos, pues, la familia se ha mantenido.
Sí.
En ese, siempre mis abuelos, con la condición, con mi padre y sus hermanos, de que al país había que devolverles todas las oportunidades que uno ha tenido en la vida.
Sí.
Y por eso, creo yo, mi padre se viene. Hay una anécdota, y es que en ese momento le ofrecen ser el decano de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Él va a hablar con el rector y le dice: no, yo no puedo asumir la decanatura, aunque pues vengo con un doctorado en el tema, pero es que yo soy muy joven. Y en todos los países en los que yo he estado, los decanos es una gente que tiene mucha trayectoria, que pasan de los 60 años, que están ya con una posibilidad de enseñarle, pues, muchas cosas a los jóvenes. Sí. Y yo por eso no puedo aceptar eso. Y el rector decide nombrar a un abogado como director de la Facultad de Economía, finalmente. Él ahí entra Belencito, y desde ese momento empieza como el compromiso con lo público.
Sí.
Yo sí pienso que esa generación de él, de José Castro, de José Otoya, de Manuel Carvajal, fueron desprendidos en términos de sus, dijéramos, patrimonios personales, y se dedicaron a un servicio público y al desarrollo,
tiempo, sí.
Al desarrollo del Valle del Cauca. Y creo, pues, que proponer electrificar al Valle del Cauca lo hizo muy distinto en su momento.
Claro, así
creo que después hubo otra generación que abandonó lo público.
Sí, desafortunadamente.
Desafortunadamente. Y que, pues, de alguna manera, se dedicaron como al fortalecimiento de sus empresas, que es igualmente importante,
Claro, porque es creación de empleos, de progreso.
Pero creería yo que sí hizo mucha falta esa continuidad con el servicio público.
Pues lo estamos sufriendo ahora. Ministra, mire, hay una cosa que a mí me parece que era visionaria en su papá y en esos hombres que usted acaba de mencionar, esos dirigentes, y es que tenía la convicción de que el país no solamente se debe pensar desde Bogotá, esa cosa centralista que ha sido siempre tan antipática, sino desde las regiones, y que allá debería haber propuestas y compromisos. Estamos viendo hoy, por ejemplo, en el proceso de paz de la Habana en Cuba, cómo se hace énfasis en el tema del agro, del campo, de las diferencias enormes, esa brecha entre lo urbano y lo rural, que es una injusticia enorme porque de allí proviene la inequidad. Entonces ya desde esa época ellos pensaban en eso, y fíjese cómo hemos llegado a estas alturas sin solucionarlo.
Sí, yo pienso que con todo el desarrollo de la CBC, que no solamente se dedicaba como hoy a los temas eminentemente ambientales, sino también a los eléctricos, esa era su misión prioritaria y fundamental.
Para eso fue creada. ¿Sí?
Para eso fue creada, y con toda la construcción, pues, de Calima primero, de Salvajina, pues creería yo que el país se pensaba también desde lo regional, y se creó un impuesto en ese momento a los agricultores y a los ganaderos para todo el tema del jarillón del río Cauca, y que las tierras fueran cultivables y no inundables, como eran hasta ese momento.
Sí.
Entonces, sí pienso, pues es que estamos hablando hace 50 años.
Imagínese.
Un grupo pues muy visionario, las empresas municipales de Cali en ese momento, pues eran ejemplo para todo el país. EPM, que es hoy la empresa líder y ejemplo, se inspiró en el modelo de Cali.
Así es.
Entonces sí pienso pues que ahí ha pasado mucha agua debajo de
los puentes, ¿no?
Sí, sí,
así es. Bueno, ustedes son tres hijos, ¿no,
sí,
ministra?
Señora.
¿Sus dos hermanos qué hacen? ¿O hermanas?
Pues,
¿hay alguna hermana?
Sí, somos Rodrigo, Isabel y yo.
Allá.
Ellos no tienen nada que ver con el mundo de lo público. Uh-huh. Se dedican más bien a los temas de la agricultura. Nosotros pues heredamos de mis abuelos una hacienda del siglo XVII en el Valle del Cauca, que es una hacienda pues productiva.
Sí.
Y el uno maneja las finanzas y el otro la agricultura.
Uh-huh.
Y les parece pues un poquito aterrador que yo siempre haya estado en lo público.
Sí. Y a usted, sí, usted le heredó eso a su papá, decir,
sí,
fue la heredera directa de esa, de enamorarse del servicio público, ¿no?
Sí.
Y sobre todo lo que hace la parte social y a la cultura, digamos que han sido sus campos de trabajo, ¿no?
Sí, usted decía bien pues que mi padre y Leo Felsberg se dieron a la tarea de crear ProArte.
Sí.
Y ProArte se crea en Cali hace 35 años, y desde ahí empieza como mi vinculación pues como al mundo de la cultura. Entonces
sí,
pues yo me gradué de abogada en la Universidad de los Andes, después hice una especialización.
¿Sí?
Sí, señora. Cuando el ICESI casi que estaba pues empezando.
Uh-huh.
En la región.
Sí.
Y siempre he estado en la cultura y un poco en el servicio público pues también. ProArtes obviamente es una entidad de carácter privado, pero también tiene esa dosis de ONG, de altruismo,
sí,
de, dijéramos, trabajar por los otros.
Pues sí, yo veo aquí que usted empezó a trabajar ya universitaria, pues apenas era universitaria, al lado de una mujer que es una especie de ícono en Cali, que es Amparo Sinisterra Carvajal, que era directora de Colcultura, y usted fue gerente de Telepacífico, secretaria de Cultura y Turismo de Cali, directora del Festival Internacional de Arte, de la Asociación para la Promoción de las Artes ProArte, la que acaba de mencionar, y también que ha trabajado, por ejemplo, en uno de los bienes más preciados de los caleños, que es la Orquesta Filarmónica, una lucha que usted dio durante muchos años, lo recuerdo perfectamente, ¿no?
Así es.
En esas estaba cuando el presidente Santos la nombró hace 5 años ministra de Cultura.
Sí, señora,
sí.
Así es. Yo, pues, el presidente además contó la anécdota muy claro en Buga, en la rendición de cuentas.
Sí. ¿Sí?
Dijo que pues su familia era muy cercana a la familia Carvajal. Tal vez María Clemencia y María Fernanda Carvajal han sido las
muy
mejores amigas desde muy, muy pequeñas, y María Clemencia pues pasaba vacaciones en Cali, en la casa de María Fernanda. María Fernanda en sus primeros años vivió en Bogotá.
Mm.
Muy chiquita se traslada Amparo, Adolfo, a Cali, Y María Fernanda entonces entra al colegio donde yo estudio, que es el Colombo Británico, pues que es donde hemos estudiado muchos de nosotros, pues porque mi padre y algunos de mis tíos lo fundaron.
Sí.
En ese momento, el presidente dice, bueno, entonces, a la persona que yo sé que ha tenido como un trabajo cultural incansable, que es Amparo de Carvajal, la llamé a barajar nombres para un posible ministerio. Que Amparo le dijo, se la tengo, es Mariana Garcés, y sí. Bueno, por esa razón llego yo al Ministerio de Cultura. Básicamente mi relación pues con Amparo y con ha sido de siempre. Hemos trabajado juntas desde que yo terminé la universidad, todavía no me había graduado, cuando entré a ser su asistente en la dirección de Colcultura, que la había llevado Belisario Betancourt.
Sí, exactamente.
La presidenta Betancourt la nombró a Amparo como directora, yo estuve con ella 3 años, después nos fuimos juntas a tratar de sacar Telepacífico adelante,
sí,
que era, pues la región no tenía canal regional, ya lo tenía la costa y lo tenía Antioquia. Y pues toda mi vida he trabajado como con ella en sus proyectos culturales apoyando todos esos.
Así es. Bueno, ministra, entonces hace 5 años usted cogió pues ese potro de la cultura que tradicionalmente en Colombia, por desgracia, siempre ha estado un poco relegada en materia de financiación, de presupuesto, porque pues hay siempre cosas más prioritarias. Sin embargo, usted en cuestión de 5 años logró duplicar ese presupuesto que era de 290 y pico mil y hoy son 490 mil, que es el doble. Y lo que a mí más me sorprende, y ahora lo vamos a ver aquí, es cómo hace usted rendir esa plata, porque usted le jala a todo. Vea, yo tengo aquí, es promoción del Fondo de Lectura y de Escritura durante la primera infancia, dotación de bibliotecas públicas, que hay 1.200 en el país, estímulo al estudio de las músicas, hay 640 escuelas municipales de música popular, la defensa de orquestas, estimular la protección de la industria editorial, crear contenidos de televisión, fomentar la producción de cine y de videos, apoyar museos, festivales, grupos de teatro, muestras de fotografía, pintura, escultura, artesanía, moda, dar soporte a festivales de arte, y ahí de ahí abajo sigue una cantidad que nos comería el programa entero. Es una cosa realmente abismante cómo usted logra hacer rendir esa plática. ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo, qué es lo que usted aplica ahí? ¿Cuál es la filosofía, digamos, de su, sí, de su gestión?
Lo primero que hay que decir es que este es un sector enormemente agradecido. Usted con muy poco impacta a muchos. Eso hay que tenerlo claro.
Sí.
Entonces tenemos como unos focos de acción, y al incrementar el presupuesto en un 100%, pues la verdad es que esos planes y esos programas se pueden de verdad hacer muy evidentes para el país.
Sí.
A nosotros nos preocupaban mucho temas como la infraestructura, por ejemplo. Entonces desarrollamos unos prototipos en el ministerio, un prototipo de biblioteca pública, un prototipo de escuela de música, un prototipo de casa de cultura, de manera que los alcaldes no tuvieran que invertir en los diseños de estos bienes culturales, sino que el ministerio se los proporcionaba. Y adicionalmente a unos costos que son altamente reducidos, nos dimos a la tarea de revisar todos los costos del ministerio, cómo se compraban los libros, inventarnos otra manera distinta de comprar libros, de manera que la plata, sí, alcanzara para más títulos, sí, y poder dotar mejor a las bibliotecas. Mucha cooperación internacional, buscar a la Fundación Bill y Melinda Gates para nosotros en el tema de bibliotecas ha sido fundamental,
¿no?
15 millones de dólares.
Es un aporte enorme.
Es un aporte enorme para las bibliotecas. Y también entender que uno no le puede estar quitando la plata a la cultura. Entonces, intentar unas normas, unas leyes que pasaron por el Congreso, que hoy son leyes de la República y que le dejan unos recursos fijos al sector.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo, todos los colombianos, cada vez que hacen una llamada por su móvil, por su teléfono celular, pagan 20% de impuestos. De ese 20% sobre la facturación, el 4% se va para cultura y para deporte. De ese 4%, el 75% le corresponde al deporte y el 25% a la cultura. Eso nos parecía un poquito injusto.
Sí.
Entonces, tramitamos una reforma tributaria para que de ese 4, el 10 estuviera destinado exclusivamente al fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Entonces, son casi 30 mil millones que tienen fijas el sector de la lectura de las bibliotecas para siempre.
Ah, qué maravilla.
El otro es la ley del espectáculo público, que creamos una contribución para fiscal, para aquellas boletas donde la demanda es inelástica. Alguien que está dispuesto a pagar 86 mil pesos por una boleta, paga 90 mil.
Desde luego.
Ahí no pasa nada, paga 100 mil.
Sí.
En esas boletas se creó una contribución para fiscal, que el ministerio recauda y se la devuelve al municipio que la generó. Con esa plata, los municipios tienen la obligación de invertir en infraestructura cultural. Entonces, son recursos adicionales para el sector que han impactado enormemente las arcas municipales
desde luego
y las nacionales.
Bueno, entonces tenemos el primer punto, infraestructura. ¿Qué sigue?
Lectura, que es lectura. Así es la obsesión.
Sí.
En algún medio y yo en estos días, o me dijeron que se había dicho que alguna periodista había dicho que la meta de lectura era insignificante. Eso, pues a mí me sorprende enormemente, Margarita.
Sí, tenemos en este momento 1.9
libros
que
lea
al año. La meta para el año entrante,
2.2
y para el 2018, 3.2, ¿no?
Sí.
Que sería que cada colombiano leyera 3.2 libros al año.
Exactamente.
Parece poquito, pero a ver, explíquenos.
Eso es enorme. Es, o sea, un país que pueda duplicar su índice de lectura es un país que tiene que apostarle en serio al tema. Nosotros le vamos a apostar muy, muy en serio, comprando más libros para dotación de bibliotecas, generando más contenidos desde lo digital, tecnificando con TICs a las bibliotecas, teniendo conectividades eficientes, construyendo 100 bibliotecas adicionales a las 104 que ya construimos. Este año hemos empezado 32 nuevas bibliotecas en los lugares más apartados del país. Cuando se dicen esas cosas, yo creería que es una óptica, como usted lo decía al principio,
muy recortada,
muy bogotana.
Sí, ¿no? Una óptica centralista.
Una óptica, pero es que Colombia es enorme. Y pensar que ahora, por ejemplo, estamos en esa campaña con las editoriales y con la Cámara del Libro para regalarle un libro nuevo a cada niño que esté en la matrícula estatal. Vamos a empezar por el Paupés. La campaña da un resultado
La gente está
maravilloso. La gente está comprando libros en esos puntos de venta que los pueden consultar en la página web del ministerio para regalarle un libro nuevo a un niño colombiano. Y ya tenemos 15 mil libros y la campaña empezó hace un mes. Qué maravilla que todos los niños del campo colombiano, de las ciudades menos favorecidas, donde no hay librerías, cuando no hay posibilidades de comprar un libro, puedan llevarse un libro para su casa.
Claro, ese fomento, la lectura, digamos, tiene que ir aparejado con el fomento de que aprendan a leer y a escribir. Entonces, ¿cómo va esa
campaña paralela? Nosotros nos articulamos muy bien con el Ministerio de Educación Nacional. Ellos tienen como misión fortalecer las bibliotecas escolares y la lectura en el aula. Nosotros fortalecer la lectura en bibliotecas públicas y en las casas de todos los colombianos.
Sí.
Entonces hemos llegado con libros no solamente a las bibliotecas públicas, sino también a los hogares del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y a los hogares de los colombianos más pobres. Nosotros cada casa de las 100.000 que entrega el presidente Santos gratuitas, la entregamos dotada con una biblioteca con 9 libros, porque consideramos que una vivienda digna
mínimo tiene que tener,
donde también hay una pequeña
biblioteca. ¿Cómo se escogen los títulos de los libros?
Los títulos se escogen a partir de un grupo de especialistas que hacen una selección de 5.000 y después se escogen con los bibliotecarios de Colombia. Se les somete a consideración esos listados, les dice, y además con una mesa donde están los libros. Si usted tuviera que escoger de estos libros, haga un ranqueo de cuál compraría el primero y cuál de último si pudiera comprar 100 libros. Uh-huh. Y los que salen en los primeros lugares son los que el ministerio
los adquiere. Pero hay otra cosa que me parece interesante de considerar, ministra, en esto me parece básico. Por una parte, el hábito de la lectura es una costumbre adquirida, es una costumbre que los padres o los abuelos o quien esté al cargo del niño le induce al niño. ¿Cómo? Leyéndole, ¿no?
Así es,
leyéndole. Y por otra parte, también hay una cosa que yo recuerdo con horror desde cuando estaba en el colegio, y es que a uno le imponían una cantidad de libros que eran hartísimos de leer. Entonces eso se le convertía a uno en una obligación y no en un gozo, que es lo que tiene que ser la lectura, el placer de leer, ¿no?
El placer de leer y adquirir ese hábito cuando se es muy pequeño.
Sí.
Uno adquiere el hábito de la lectura entre los 0 y los 7 años.
Exactamente.
Después lee por obligación, pero no por placer.
Sí, no por placer.
Y por eso nuestro énfasis de trabajar en los planes de lectura con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, y queremos entregarle al sistema educativo unos niños motivados frente a la lectura. Pero solos no lo podemos hacer. El Estado puede hacer lo que sea, que si los padres de familia no nos ayudan, pues esa meta no la vamos a lograr.
No se cumple, claro.
Por eso la invitación es a que los padres de familia se sienten todas las noches 15 minuticos para leer en voz alta con sus hijos.
Sí.
Primero, es un tiempo de compartir inigualable.
Precioso, sí.
Segundo, se genera capacidad de escucha, que en este país, que falta
poco,
que nos hace.
Poco, ¿no? Escuchamos, sí.
Y mejoran el vocabulario. Y por último, pues adquieren ese hábito maravilloso que los acompañará por toda la vida, porque qué mejor compañía que un libro.
No, pues no existe, la verdad no se ha inventado. Se sabría, como dicen. Bueno, tercer punto.
Nosotros hemos trabajado duro en el tema del patrimonio.
Sí.
Creemos que hemos recuperado algunos edificios emblemáticos para Colombia y sobre todo para ciertas localidades. El Teatro de Andagoya en el Chocó, por ejemplo, que tuvo una significancia muy importante en las épocas de la minería. Ese era el lugar donde ellos desarrollaban en Andagoya todo tipo de actividades culturales.
Sí.
Entonces nosotros recuperamos ese espacio que tiene una arquitectura muy particular. La Quinta Teresa en Cúcuta, ese es otro lugar emblemático para esa ciudad y su restauración, pues ha sido de verdad muy reconocido.
O sea, tuvieron una intervención en Pompox, es una ciudad divina.
Enorme.
Sí.
Ahí vienen las intervenciones en espacio público. Entonces, reconstruimos la Plaza de Pamplona en Santander. También trabajamos en Mopox con una inversión enorme de 21 mil millones de pesos. Todo el tema de la albarrada fue totalmente recuperado por el ministerio. Uh-huh. Esto hace parte de los centros históricos donde nosotros pues intervenimos para que la gente también se apropie y mejore sus casas.
Sí.
Y en Buga recogimos también toda una inquietud de Quibdó.
Sí.
Y les restauramos el Palacio Episcopal, de manera que ahí hemos hecho mucho. Pero el patrimonio, todo el mundo lo tiene asociado con bienes inmuebles.
Sí.
Que eso es muy importante, pero no es lo único. El patrimonio material de los colombianos es inmenso, enorme, y es lo que constituye nuestra identidad.
Ministra, mire, yo tengo aquí dentro de la rendición de cuentas que usted acaba de hacer en Buga, entre otras cosas, ¿por qué escogieron Buga para la rendición de cuentas?
Porque estábamos entregando esa obra del Centro Histórico al lado del Guadalajara.
Ah, ya. Dice aquí que entre 2010 y 2014 se entregaron 296 obras de infraestructura por una inversión superior a 241 mil millones de pesos. Es un jurgo de plata y una cantidad de obras enorme.
Así es, ese fue el número. Ya vamos en 300 y pico este año.
¿Para este año?
Estamos entregando 44 obras. Nosotros tenemos tres frentes en el ministerio por el cual incidimos en la infraestructura cultural.
Sí.
Una, patrimonio, que se encarga de la estructuración y recuperación de bienes patrimoniales.
Sí.
La otra es infraestructura, que se encarga de la infraestructura nueva o de la intervención en aquellos edificios que no son patrimoniales.
Sí.
Y la última, que se llama espacios de vida.
Sí.
Que fue un proyecto que nació en virtud de la ola invernal. Nosotros hicimos todo un censo sobre aquella infraestructura cultural que había sido deteriorada por la ola invernal. y vimos que eran 66 inmuebles en todo el país y nos dimos a la tarea de conseguir unos recursos con Colombia Humanitaria para poderlos intervenir y entregar.
Ya. Bueno, mire, decía yo en mi presentación que son tantos los temas que pues difícilmente los puede uno abarcar todos, porque ahí tenemos danza, música, tenemos pues aparte de las bibliotecas, hay también las convocatorias que hace el ministerio anualmente para todo, para cine, para vida y obra, para... Hablen un poco de las convocatorias, porque alguien me dijo que eran como 140 y pico convocatorias diferentes.
Sí, nosotros tenemos dos programas en los cuales abrimos convocatorias públicas. Una que es el Programa Nacional de Concertación. Ese ha duplicado también su presupuesto. Cuando yo llegué era más o menos 30 mil millones, hoy entregamos 60 mil millones. Entonces cada vez que usted ve que hay un festival financiado, ese programa tiene 8 líneas. Programas de fiestas tradicionales,
sí, que hay miles en todo el país.
Hay miles en todo el país y también unos programas de formación, también de fortalecimiento de museos, también de comunidades indígenas, también de comunidades afro, también de discapacidad.
Sí.
Todas esas líneas las abarca el programa. Nosotros hemos apoyado en estos 5 años 11.000 iniciativas en todo Colombia. Ahí ponemos recursos nosotros y en la convocatoria pedimos también unas contrapartidas.
Que ¿a quién le piden
a la gobernación o a la alcaldía o a la empresa privada?
¿A la empresa privada también colabora? Sí. Bueno, muy bien.
Y la otra es el Programa Nacional de Estímulos.
Sí.
El primero se dedica más a las personas naturales, a las personas jurídicas, concertación, y el estímulos a las personas naturales.
Okay.
Ahí entregamos, por ejemplo, el premio Toda una Vida. Se lo acaban de ganar pues dos personas muy, muy reconocida,
Petrona Martínez y Gloria Triana, sí, que se ganaron esos. Bueno, hay una cosa que me parece bien interesante también de destacar y es esa rescate tan bello que hicieron del Teatro Colón de Bogotá, que es un verdadero ícono dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición y de la belleza que en sí representa, que es una joya. Costó un montón de plata, ¿no? Y usted le tocó una lucha a muerte ahí de toda índole, según entiendo.
Sí, ahí
no solamente presupuestal, sí, sino también con los alrededores de la cosa, sí, de Bogotá, sí, y todo. Cuéntenos un poco
eso,
al respecto.
Eso lo inició Paula Marcela Moreno. Cuando yo llegué ya había algunas decisiones tomadas en torno al teatro y algunas obras ejecutadas que adicionalmente yo pienso que fueron acertadas.
Sí.
Pienso que Volver a la Lámpara Original, por ejemplo, que tanta polémica causó.
Hubo polémica. Aquí protestamos por todo.
Fue una decisión muy, muy acertada. La otra lámpara impedía la visual desde Gallinero, tenía un peso enorme.
Exagerado.
Para todo el plafón. El plafón no se lucía porque esta lámpara es realmente diseñada para hacer juego con el plafón y con todas las pinturas que hay pues en el plafón. Se quitaron las sillas tradicionales, dijéramos que no eran las originales sino tradicionales del Teatro Colón, que eran absolutamente incómodas.
Sí.
Y se pusieron una silletería acorde con la modernidad y con los espectáculos actuales. Nosotros continuamos ese proceso de restauración revisando algunos temas, como por ejemplo la caja escénica.
Sí.
Creíamos la caja escénica, pues se consultaron expertos holandeses, austriacos, alemanes, y llegamos como a unos acuerdos sobre la caja escénica que reformulaban un poco ese proyecto que había dejado planteado Paula Marcela Moreno.
Sí.
Uh-huh. El teatro finalmente en su parte de la luneta y de los espacios al público pues fue galardonado con el Premio Nacional de Restauración. Y yo pienso pues que ese es un premio serio y que le dio todo el reconocimiento a lo que se había
hecho. ¿Quién otorga ese premio?
La Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Uh-huh.
Y después de eso, nos dimos a la tarea de la segunda etapa, que es toda la mecánica teatral. Eso ya está en pleno funcionamiento. Ahora que viene la Gala Lírica, el Teatro Colón y Così fan tutte, la ópera, pues se podrá ver los beneficios de toda esa mecánica.
Sí.
Hicimos también un concurso para la próxima fase, que es la cuarta, que implicó pues la compra de los predios alrededor,
adyacente, sí,
que implicó un concurso que, en términos, no lo digo yo, lo dice un arquitecto tan respetado como Daniel Bermúdez, es uno de los mejores concursos que se ha hecho en Bogotá, en Colombia.
¿Qué inversión tuvo eso total?
La primera parte, 55 mil millones de pesos, uh-huh, con todos los equipos de sonido, luces, equipos para público.
Queda dotado el Colón de Bogotá, el Colón de Colombia, digamos, con todos los alelíes de todos los teatros más modernos del mundo.
El más,
que
de Colombia, el más.
Sí.
Y del mundo, a tono con cualquier teatro patrimonial restaurado.
Fantástico.
Europeo, cualquiera.
Fantástico.
Y esta otra fase, pues ya va a tener 3 salas nuevas y va a ser la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional.
De la Sinfónica. Bueno, ¿qué otras cosas nos puede usted contar en relación con las cantidades de planes? Me interesa que usted le cuente a nuestros oyentes cómo se contactaron con la Fundación Gates, con Bill y Melinda Gates, que dan 15 millones de dólares, que es un platal.
Sí.
¿En qué tienen, tienen un destino específico esos
sí.
15 millones?
Ellos, básicamente, dentro de su fundación tenían una línea para el apoyo a las bibliotecas públicas en distintos países, y tenían unas convocatorias a las que uno se tenía que presentar. Primero nos aprobaron 3.200.000 dólares para hacer unos pilotos en las bibliotecas públicas de Colombia. Esa fase se culminó y uno, cuando la culmina con éxito, puede acceder a los recursos, dijéramos, de lo que ellos llaman la gran donación. A esos fueron los que nosotros aplicamos y nos aprobaron esos 15 millones de dólares. Esa destinación es básicamente para tecnología, que implica capacitación,
sí,
que implica equipos en las bibliotecas, no solamente computadores, sino tabletas, proyectores, opciones de tener cine, de que la biblioteca sea como un lugar de encuentro. E implica también, por parte nuestra, con recursos nuestros, generación de contenidos digitales.
¿Por cuánta plata? ¿Como 21 millones de dólares ustedes o no?
Nosotros sí.
¿La contraprestación?
Sí, le hemos puesto esa plata. El 37% del presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura se dedica al fortalecimiento del libro, la lectura y las bibliotecas.
Sí. Bueno, ministra, desde hace un tiempo ya en el cine en Colombia ha iniciado un despegue bien interesante, notorio, esperanzador, por las leyes de cine, la 814, y no me recuerdo cuál es la otra, que estimulan la creación de cine en Colombia, no solamente desde el punto de vista de devolverle a la gente que venga a invertir aquí unos porcentajes bien importantes de inversión en servicios y en fin. Y la prueba es que este año, según me contaba Claudia Triana de Proimágenes, pues se han estado filmando y no solamente filmando, sino proyectando cerca de 60 películas. Y eso es una barbaridad, digamos, comparado con los 15 o 20 años anteriores en los que a duras penas se producía una película por año.
Antes de hacer cine era un karma, Margarita.
Era un karma, sí.
Porque no solamente quedaban debiendo pues todo, sino que los apoyos del Estado eran pues muy insignificantes y con unas consecuencias para los directores, pues
no quedan endeudados,
el patrimonio de la familia, no solamente el propio, sino el de la
familia. Como siempre esos directores son unos enamorados del cine, pues no les importaba, ¿no? Entonces quedaban endeudados hasta la camisa, muchas veces a mitad del camino los proyectos, ¿no? Era un drama.
Así es, la primera ley crea este fondo para el desarrollo cinematográfico, que ha entregado pues recursos muy muy importantes para el sector, que se revisó esa convocatoria en el año inmediatamente anterior, y con cargo al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se crearon 2 estímulos, cada uno de $1 millón, que lo que pretende es que sea un apoyo integral.
Sí.
¿No? La convocatoria además premia guión, premia producción, premia, o sea, estimula una cantidad de las fases de hacer una película.
Ya. ¿Pero estos 2 estímulos es para una sola película?
No, es uno por película.
¿Un millón por película?
Un millón por película, de que obtenga el premio. Y entonces se le entrega $1 millón de manera que ya tenga un case muy importante para buscar los coproductores internacionales.
Uh-huh.
Con la segunda ley, lo que se pretende es que Colombia sea el escenario para el rodaje de grandes producciones.
Locaciones, sí.
Y se estimula devolviéndole el 40% a los gastos directamente relacionados con cinematografía al productor que los haga en Colombia, sí, y el 20% en logística. Entonces ese es un incentivo pues muy muy importante. Con esa ley hemos aprobado 15 proyectos, una se estrena ya casi, los 33.
Los 33, sí, que se grabó allá en Emocón. En Emocón, sí, sobre los mineros chilenos, ¿no? Sí.
Y las cifras ahí son pues muy impresionantes. Netflix hizo una propuesta a Colombia que también le fue aprobada y rodaron, porque los TV Movies o Telefilms también están considerados en la ley, y invirtieron en el país 68 mil millones de pesos. Pues ya estamos hablando de 30 millones de dólares que llegaron a Colombia y que fueron invertidos en Colombia. Sí. Esa era un poco la posición del presidente Juan Manuel Santos cuando me encargó de sacar esa ley adelante.
Pues hay que decir también, por ejemplo, en que se supo también o se estipuló en esta rendición suya de cuentas que los tres estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico fueron claves para la realización de esa película maravillosa que se llama La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, a quien entrevisté también en estos micrófonos. Me parece un tipo sensacional que ganó 4 premios en Cannes, ¿no?
Sí, y sobre todo la Cámara de Oro. La Cámara de Oro pues, y para usted prima. Y para mí que somos vallecaucanas, pues esos paisajes de la caña de azúcar ahí son maravillosos. Yo sí creo que Cali pues le ha aportado mucho
al cine
desde la Facultad de la Universidad del Valle, desde esas miradas de Mayolo y Luis Ospina. Luis está por estrenar una película, su película, pues después de él estuvo gravemente enfermo y decidió hacer esa película que es un poco como el relato de su trayectoria. Y bueno, sí creo que Acevedo pues se merece esa cámara.
Sí, luego que sí,
esa
luego
cámara
que sí.
De oro, creo que las imágenes son preciosas, la historia es linda.
Salimos está muy cuidado la
del tema del narcotráfico, sí, por fin, a otro tema igual de dramático, pero otro tema,
sí. Bueno, hay una cosa que es interesantísima también, es ver cuánto le aporta al PIB, es decir, al Producto Interno Bruto, la industria, las industrias culturales de este país, porque no estamos acostumbrados a tomar eso en cuenta.
Sí, ¿cierto, ministra? Ahí nosotros hicimos unos esfuerzos por medirnos, creando la cuenta satélite, y básicamente eso depende de qué se incluya como industrias creativas, claro, y como de lo que haga o no parte del sector. Entonces compararnos con el resto de América Latina es un poquito difícil, porque Argentina, por ejemplo, incluye una cantidad de cosas que nosotros no incluimos. Nosotros incluimos sectores como la televisión, sectores como la cinematografía, obviamente, sector editorial hace parte de ese PIB, y está más o menos en 2.73% lo que ese sector le aporta al PIB.
En el periódico El Tiempo, pues varios periódicos hicieron una relación de su presentación de cuentas en Buga, y en El Tiempo todo muy bien, pero aquí le pusieron un semáforo en rojo, y pusieron semáforo verde, amarillo, rojo. En el rojo está la demora en designar un nuevo director para el Museo Nacional. ¿Por qué no se ha conseguido quien reemplace a María Victoria Roballo?
Ese proceso no es fácil, Margarita.
No, ¿por qué, ministra?
Y es un proceso porque esas personas tienen que tener como unas características pues muy especiales. Y el Museo Nacional atraviesa por un momento complejo, un momento en que hay que prever la expansión del museo, sí, que ha sido un trabajo pues arduo, difícil, complejo, de muchísimos años. Ya vamos teniendo como una claridad jurídica, más no tanto presupuestal.
Claro.
Y además estamos en la renovación del guión del Museo Nacional, contar una historia no solamente desde una perspectiva eminentemente cronológica, sino en relación con o en relación a, y ese es un trabajo pues que han acometido una serie de expertos en el tema, y todos los cargos como el Museo Nacional, como el Teatro Colón, como el Caro y Cuerpo, como el ICAN, no son fáciles porque primero no son los grandes salarios, por un lado. Y segundo, hay que tener conocimiento. En este proceso creo que lo vamos a culminar el viernes. Uh-huh. Hay tres personas que llegaron a la etapa final del proceso. Y ya el viernes
vamos, yo creo, a tener,
que tenemos una luz verde.
La luz verde, bueno. Ya para terminar, porque pues se nos acaba el tiempo, pero hay también un tema que es polémico, que ha estado como un poco en a sotto voce en los últimos años, pero que en su momento creó mucho y otra vez vuelve a resurgir, que es el de la ley de patrimonio sumergido. Y ese, pues, uno nunca sabe muy bien a qué atenerse, eso en qué está.
La ley está en plena vigencia. Tenemos tres solicitudes de APP para iniciar procesos de exploración en el Ministerio de Cultura. Todo el mundo se refiere al patrimonio cultural sumergido como si fuera exclusivamente el tema de los galeones.
Sí.
Pero a nosotros nos interesa, y en esa ley así se estima, conocer nuestro patrimonio subacuático.
Claro.
Pasan cosas en el fondo del mar que también nos permiten interpretar nuestras realidades y nuestra historia, de manera que para nosotros no solamente son importantes los tesoros, aunque son muy importantes, pero más importantes son todas las características de aprendizaje científico, arqueológico, subacuático,
claro,
en el que estamos empeñados con esta
ley. ¿Cuáles son esos tesoros ahí?
Por ejemplo,
aparte de los galeones,
¿sí? Ahora en Cartagena, a partir de todo el tema de el canal del dique y de todo lo que se está haciendo para que barcos de gran calado puedan llegar a su puerto, hemos iniciado una serie de exploraciones y hemos encontrado embarcaciones que tienen que ver con la historia de Blas de Lezo, por ejemplo.
Sí, interesante.
Entonces, ahí no hay tesoros, pero es muy importante desde el punto de vista histórico.
Claro, bellísimo, bellísimo. Bueno, pues ministra, mire, son tantas las cosas, como decía yo al principio, que no nos iban a caer. Yo lo anuncié, todas las cosas que, de las que podríamos seguir hablando aquí en esta recorder y de la rendición de cuentas. Fue muy aplaudida su informe por el presidente Santos, que he considerado pues tenerla usted en la segunda administración. Una palabrita, no me diga que usted se va a retirar del ministerio, para eso la eligieron por una segunda administración, a que siga haciendo maravillas, ¿o no?
Eso está a manos del presidente Santos y yo con él de verdad no tengo más que gratitud.
Sí,
que
me ha permitido. ¿Pero a usted le gustaría?
Pues Margarita, yo le he dicho a él que lo acompaño hasta el día que él quiera y que siempre seguiré en este sector.
Bueno, pues ojalá y así sea, porque esto ha sido, digamos, un balance muy positivo. Mil gracias, ministra, por aceptar venir a estos micrófonos de la Radio Pública Colombiana a contarnos todas sus realizaciones en estos 5 años al frente del Ministerio de Cultura.
A usted, Margarita, mil gracias por tanta generosidad.